en familia. Aprender en familia, disfrutar juntos de un libro, en este caso de una publicación que lo que intenta es un álbum ilustrado que plantea el conocimiento de los números y ayuda a los más pequeños a realizar pues, pequeñas sumas, ¿no? Con grupos de objetos y de elementos que yo creo que son de gran fuerza visual, ¿eh? El libro tiene como 54 escenarios con elementos iconográficos que pertenecen tanto al imaginario infantil universal, al que todos reconocen en cualquier lugar del mundo, pero también a la iconografía cultural propia, la de Cantabria, ¿no? Y este es un poco el plan de trabajo.
En ese sentido podemos encontrarnos tanto un helado como un sobao pasiego, una quesada o un pan tradicional, como le conocemos también a nivel universal. Es una mezcla de lo, efectivamente, como decía Esteban, universalmente conocido y de lo cántabro. Algo de lo que siempre presumes, ¿no, Esteban, en tus publicaciones de Cantabria, o por lo menos tratas de sacarle el mayor jugo posible a toda la riqueza que hay en esta región?
Sí, creo que tenemos muchos relatos todavía que ofrecer al mundo y realmente somos un territorio poblado de posibilidades para contar y recontar y darle un enfoque diferente a nuestros recursos, a nuestra cultura popular, a nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural, y es lo que trato de ofrecer siempre en mis libros, ¿no? Un enfoque, si quieres, diferente, para buscar la forma de llegar a un espectador ávido de nuevas propuestas editoriales, ¿no? Es un poco el enfoque.
Sí, efectivamente, Cantabria Cuento Cuentas es un álbum infantil ilustrado. Decías antes, antes de comenzar esta entrevista, que se aprende antes a contar que a escribir, ¿no?
Así es, sí, sí, está comprobado. Los dedos de la mano fueron seguramente las primeras herramientas de cálculo del mundo, ¿no? Cuando somos pequeños, lo que está a nuestro derredor lo conocemos y lo experimentamos a través de las manos, ¿no? Señalamos, tocamos, palpamos y esto hace que nuestro mundo de aprendizaje crezca, ¿no? Y al principio utilizábamos trazos, ¿no? Las primeras generaciones, las primeras sociedades utilizaban trazos a los que añadían pequeñas representaciones, ¿no? los elementos que iban sumando, que iban acumulando, y poco a poco fueron surgiendo nuevas fórmulas, ¿no? Básicas, los signos de numeración universal, y más tarde ya a partir de ahí brotó la escritura en el mundo, ¿no? Y está claro que la vida de la gente ya no volvió a ser igual con la escritura, ¿no? Pero esto era lo importante, ¿no? Porque poco a poco todos entendíamos que siendo locales nos volvíamos cada vez más complejos y más universales. Y de esto es de lo que el libro al final habla, de lo local y de lo universal, de cómo nos conectamos al mundo, ¿no? De cómo aspiramos a alcanzar un lugar en nuestro mundo, ¿no? De cómo Cantabria ocupa un espacio y ese espacio está vinculado al mundo, ¿no?
Has utilizado precisamente los dedos. Bueno, ahora mismo los oyentes, para que se hagan una idea, Esteban utiliza los dedos, un dedo para representar el número 1, dos dedos para representar el número 2, pintados de diferentes colores. El 1 está en amarillo, el 2 en morado, podemos decir.
Sí. Uh-huh.
Dice una pequeña ternera tudanca con su madre, 1 más 1, 2. Y además, por si esto fuera poco, es una idea muy original, utiliza tres idiomas, el castellano, el inglés y el cántabro.
Sí. Pretendíamos darle, digamos, una capa más de complejidad al trabajo, que podía quedarse simplemente en aprender a sumar con objetos, con la suma de objetos, ¿no? Pero me planteé, bueno, ¿y por qué no hacer pequeñas frases y además buscar ese idioma común a todos, que es el inglés, pero también, ¿por qué no recuperar de alguna manera nuestras expresiones más tradicionales, ¿no? Y me puse en contacto con dos personas maravillosas que me han ayudado mucho, que son Natalia Cano para hacer la traducción al inglés y Mario del Corral, que es una persona muy rigurosa en su trabajo con el cántabro, porque el cántabro, dialecto, fórmula de habla o como quieramos llamarlo, lo podemos considerar una lengua, la UNESCO lo tiene dentro del mapa de lenguas amenazadas en el mundo y yo reivindico su espacio como patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Creo que tenemos que reivindicarnos y de alguna forma esas fórmulas de hablar, esos dialectos que pertenecía a nuestros abuelos y a nuestros padres, caray, ¿por qué no hacérselo conocer a nuestros hijos, ¿no? Entonces, entiendo que hay una transmisión ahí clarísima y que a través del juego, pues bueno, la gente puede familiarizarse con ello de una manera pues fácil y además descubrirán términos fantásticos, maravillosos, que son nuestros propios, no existen en ningún otro lugar y eso, pues yo creo que a la gente la va a chocar también.
con unas ilustraciones llenas de color, realismo y originalidad también, ¿no? Porque por un lado utilizas fotografías e imágenes basadas totalmente en la realidad, pero le das como una interpretación, ¿no?
Sí, gracias a mi compañera de trabajo, Elena Escajedo, que ha hecho una labor primordial en este caso, que es diseñadora, ilustradora, pues lo que hemos hecho es trabajar con fotografías que han sido tratadas. Hemos creado escenarios ideales sobre los que esas imágenes van de alguna manera incrustadas y a partir de ahí pues 54 escenarios con elementos de la naturaleza, como tú has dicho, con alimentos, con objetos, con paisajes, con figuras, con animales, pues de alguna manera conforman esta especie de álbum ilustrado. Yo tengo otra imagen de mi infancia, que son aquellos álbumes ilustrados que teníamos los niños de pequeños, los álbumes de Maga, los álbumes de Vida y Color, que para quienes nos escuchen y tienen más de 50 seguro que resultan familiares, que eran nuestro universo al mundo. Eran álbumes profusamente ilustrados que a los niños de aquel tiempo nos descubrían las razas humanas, los animales, la naturaleza, y además eran álbumes que compartíamos en el cole. Intercambiábamos los cromos, aprendíamos todos juntos de aquellos álbumes, y esto de alguna manera viene a representar una adaptación contemporánea de aquellos álbumes que nos hicieron a todos crecer, aprender que había un mundo externo fuera de nuestro entorno cotidiano que queríamos aprender a descubrir y que de alguna manera fueron referencia luego para nuestros primeros viajes y nuestras primeras experiencias, ¿no?
Además no existía, ¿no?, algo así, un producto como este en Cantabria, no existía un álbum ilustrado que te hablase de qué era Cantabria en forma de imágenes.
Yo creo que no hay muchas cosas, que todavía tenemos muchísimo por hacer en el mundo editorial en Cantabria, tanto para acercarnos a los jóvenes como a los niños, a los mayores, y que podemos contar y recontar nuestra región con muchos relatos diferentes a los habituales, ¿no? Entonces yo creo que hay una posibilidad inmensa de trabajar en la creación de literatura infantil, de materiales adaptados para niños, pero también de materiales para toda la familia, ¿no? Y este es un poco el propósito. Cuando me preguntan a qué edad va dirigido este libro o en qué casillero de la biblioteca lo pongo, de 0 a 6, de 6 a 12, digo, no, de 0 a 99 años. Entonces, todo aquel que sea niño, porque su mirada es una mirada infantil, estoy convencido que va a disfrutar de este libro. Y si además lo comparte con otras generaciones, va a disfrutar doble o triplemente, ¿no?
¿Qué es lo que más te ha costado a la hora de realizar este libro? Me decías que sobre todo la labor de decir, bueno, ¿cómo lo hago, no? ¿Qué imágenes utilizo? ¿Qué selecciono?
Sobre todo, ¿qué descarto, no? Sí, ha sido un libro complejo porque se trata de reducir y de simplificar. Y ponerse en modo niño significa eliminar muchos prejuicios, adaptar muchas realidades. He contrastado con profesores, con docentes y también con niños. Me he puesto en modo niño, en modo educador, para poder ir ajustando muchas de las ideas que tenía para este libro. Y sobre todo, lo que más cuesta es llegar a esta aparente sencillez y simplicidad formal que tiene el libro, ¿no? Es complejo, porque siempre quieres darle un algo más, ¿no? Y elegir aquellos elementos de la iconografía, seleccionarlos y ver cuáles pueden encajar con el número 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y hasta el 10, ¿no? Porque el libro se va haciendo cada vez más complejo. Conforme avanzamos en la suma de números, vamos dando lugar a escenarios llenos de más elementos que hacen que los niños tengan una lectura más detenida, si quieres, ¿no?, de cada doble página.
Como anécdota curiosa, ellos han visto hasta robots, ¿no?, dentro del
libro. Sí, hay un grupo de ollas ferroviarias campurrianas fantásticas y un niño me decía el otro día en la presentación que tuvo lugar en la librería Sancho Panza de Cabezón, ese grupo, esos son robots, pero son robots muy antiguos, ¿eh? Sí, y luego algunos otros elementos que hay en el libro, como personajes de la Vijanera, pues bueno, unos señores con capirote, no sé muy bien de qué son, pero tienen un capirote, me decía otro chico.
Y además es que está demostrado que los niños aprenden mucho mejor así, a través de la imagen, de relacionar las palabras con las imágenes, ¿no? Porque ellos en el futuro, cuando vean esto, ya sabrán reconocerlo totalmente.
Sí, efectivamente, entra muchísimo mejor la información. Con mensajes visuales, como pretende este libro, que a través de textos o palabras, ¿no? Entonces la imagen refuerza y ayuda muchísimo a asegurar y a fijar contenidos que en este caso lo que aspiran es fundamentalmente a que aprendan a manejarse con los primeros números, ¿no?
¿Cómo surge la idea, Esteban? Tengo curiosidad, porque pasas de cosas que hacer en Cantabria cuando llueve, te has dedicado, me consta, también a la gestión de diferentes productos culturales, ¿no? Uh-huh. Intentando hacer del recurso un producto.
Sí.
¿Cómo se te ocurre esta idea de decir, pues voy a cambiar el registro totalmente y le voy a dar una vuelta de tuerca y lo voy a hacer así, de esta manera?
Te enseña mucho la gente. Cuando yo pertenezco al gremio de editores, cuando vas a las ferias del libro, vas a espacios donde hay mercados editoriales, te das cuenta que la gente acude buscando álbumes o libros infantiles y de carácter familiar para compartir. Entonces, las nuevas generaciones creo que tienen ahora mismo un déficit importante de productos editoriales cuidados y vinculados al territorio, ¿no? Es ahí donde surge la idea. Me doy cuenta que hay un mercado creciente, como me di cuenta con Secretos de Cantabria y con Cosas de Hacer en Cantabria cuando llueve, que había gente que buscaba guías turísticas diferentes, que ya estaban hartos de los tópicos manidos de los cuales hablan todas las guías y que, por tanto, siempre es bueno tener una mirada de luz larga, ir un poquito más allá, salirte del carril y darte cuenta que es una oportunidad aquello que palpas, que es una demanda en el mercado. Entonces es construir en función de aquello que intuyes, que tiene un hueco que nadie está cubriendo hasta ese momento. Entiendo que aquí hay una línea de trabajo que pueden seguir muchísimos otros autores y editores porque hay un claro déficit de literatura infantil o de libros ilustrados vinculados a nuestras nuevas generaciones. Y a partir de ahí, pues uno se pone en modo niño y empieza a palpar qué es lo que puede contar o qué es lo que puede hacer con el poco tiempo del que uno dispone, ¿no? Y este es el germen de Cantabria Cuentocuentas.
Digamos que el conocimiento o la educación está muy sectoralizada, ¿no? ¿Se habla suficiente sobre lo local, sobre lo nuestro, la tradición y Cantabria en las aulas?
Creo que no suficientemente. Creo que hace falta un plan de adaptación para que realmente lleguen determinadas realidades de nuestra cultura tradicional a las aulas. Hay esfuerzos personales, como siempre, como en todos los campos, ¿no? Y a partir, digamos, del gran diseño curricular de carácter generalista, el conocimiento del medio, si tú tienes un vínculo con el territorio, evidentemente lo propicias, ¿no? Y hay centros que me consta que hacen un esfuerzo enorme. Luego hay bibliotecas que están haciendo un enorme esfuerzo con estos temas, ¿no? Se puede hacer mucho más, seguro. ¿Hay interés por ello? Creo que también. Entonces, bueno, yo creo que es conciliar esa necesidad y esa demanda con las posibilidades que existen, tanto desde lo público como desde la iniciativa privada, como es este caso, de acercar ese conocimiento a la gente que esté interesada en ello.
De otro modo se acaba perdiendo, sobre todo si no se informa a las nuevas generaciones, ¿no?
Yo siempre he pensado que las tradiciones hay que reinventarlas permanentemente, hay que regenerarlas para que sigan existiendo, ¿no? No hay tradición sin traición o sin reinvención. Entonces, nuestra mirada desde el siglo XXI, de gente global, conectada al mundo, no puede ser la misma que la de nuestros padres o nuestros abuelos sobre los hechos y las tradiciones, ¿no? Cualquier ritual, cualquier tradición necesita una reconstrucción permanente para seguir viva. Y yo sí que creo en esto y, por tanto, creo que nosotros tenemos algo que ofrecer al mundo porque somos un territorio abierto, hospitalario, con mirada larga, que quiere crecer y quiere madurar y quiere construirse y quiere reafirmarse y afianzarse, con lo cual no podemos detenernos para nada. Entonces, tenemos que progresar a partir de esa mirada amplia y de luz larga sobre lo que somos, ¿no?
Y compatibilizarlo con la conservación de las raíces, ¿no? Y de todo lo que nos identifica, que a veces vienen aquí, por ejemplo, cantantes del folclore, de la música típica de Cantabria, y dicen que es que se está perdiendo, que se está dejando de enseñar a las nuevas generaciones lo que es. Bueno, me llama la atención una frase que compartes en tu Facebook con relación a esto, de Upton Sinclair, que es un célebre escritor estadounidense, que dice: las tierras pertenecen a sus dueños, pero el paisaje es de quien lo sabe apreciar. Es una frase que te identifica, ¿no?
A mí siempre. Claro, a ver, el aprecio y la identidad surge de su gestión, de su uso. Si tú no usas determinados elementos, acabas por no darles valor. El patrimonio cultural o el patrimonio natural se aprecia, se preserva, se potencia y se dinamiza en la medida en que alguien es consciente de que tiene una utilidad o un valor. Voy a poner un ejemplo cercano. Hace 10 años nadie sabía qué era el bosque de secuoyas de Cabezón de la Sal. Tengo, creo, el pequeño honor de haber hablado de él en mi primer libro, Secretos de Cantabria, hace 6 años. Y a mucha gente le desveló un lugar que estaba ahí. Ahora mismo el bosque de secuoyas de Cabezón de la Sal, puesto que lo apreciamos, lo valoramos y lo utilizamos y lo fomentamos, acaba siendo algo de lo cual nos sentimos orgullosos todos los que vivimos en el ámbito de Cabezón de la Sal. Y ahora mismo es uno de los recursos turísticos de primer nivel de esta región. Algo ha pasado en muy poquito tiempo. ¿Qué ha pasado? Un aprecio y una valoración por parte de la gente que lo tenía ahí, pero no lo usaba. Del uso surge la valoración, la protección y el fomento de cualquier realidad cotidiana, cultural o natural. Por tanto, aquello que no se readapta, que no se recicla, que no se actualiza, es difícil que perviva. Las tradiciones son lo mismo. Hay que usarlas. Hay que usar el folclore, hay que usar el idioma, hay que fomentar el conocimiento de nuestro medio natural y cultural para apreciarlo, potenciarlo y reforzarlo. Y solo de ahí surge su futuro, no de otro lugar.
¿Qué tal recibimiento está teniendo Cantabria Cuento Cuentas?
Yo creo que muy bien.
Está muy fresquito, ¿eh?
Claro, acaba de llegar al mercado, todavía huele a tinta, pero he tenido dos presentaciones y he disfrutado mucho, ha habido mucho retorno con la gente, ¿no? Con las familias, con las parejas jóvenes, con la gente menuda. He disfrutado mucho presentándolo a gente menuda y luego leyéndolo y compartiéndolo con algunos niños conocidos de hijos y de gente que tiene hijos pequeños. He disfrutado muchísimo con ellos porque me doy cuenta que creo que he incidido en algo que tiene juego. Sí, sí, me lo he pasado muy bien haciéndolo, he disfrutado muchísimo y ahora me pasa como con todos mis libros. Una vez hecho, empieza a ser algo ajeno a mí, yo lo voy soltando y es de todos aquellos o aquellas que lo disfrutan y que lo tienen, son ya sus auténticos dueños, ¿no? Entonces, para mí empieza a ser un objeto que ya está en manos de sus posibles lectores, ¿no? Y ahora mismo creo que la recepción ha sido buena y que está siendo aceptado por el público.
No sueles seguir en la línea continua, pero sí que sigues en la línea de las publicaciones y esperamos alguna más pronto.
Sí, hay una idea ya en marcha y además una idea que también va a intentar buscar otra vía para contar de otra manera la región. Sí, y lo dejo ahí.
Muy bien, esperamos con ansia, Esteban. Pues muchas gracias, enhorabuena por Cantabria Cuento Cuentas, que como decimos acaba de salir, que vaya muy bien, que no tengo ninguna duda de que así será, y ya sabes dónde estamos.
Muchísimas gracias, como siempre a vuestra disposición.
600 metros cuadrados de capacidad, una filosofía basada en la competitividad.